Olita, olita, ¿qué tal la gente? Charlitas en un pueblo fantasma se hace presente con la venta de humo semanal, segundo capítulo de esta brillante temporada. Sí, una temporada, no llevamos nada, pero ya se asoma en el horizonte una temporada brillante, con un set nuevo, con un Manuel renovado, que consume 3 litros de café al día.
Así es.
Un verdadero fenómeno. Manolete Ugalde, en el micrófono 2.
Muchas gracias. Renovado como el Frente Amplio y su logo horrible. Así de renovado. Muchas gracias, Eduardo Carrasco, en el micrófono 2. Micrófono 2, estoy muy contento de poder grabar este segundo capítulo. Todavía estoy en ruedo. Me demoro en...
¿Te sentías en rodaje?
En sí, weón. Como igual no grababa nada hace varios meses.
Sí. Cuesta soltar la jeta.
Y claro, para... la lengüita, ¿cachai? Es. Todo eso.
Como anoche. Primer como anoche del capítulo.
Del capítulo.
A menos de 2 minutos.
Weón, por la chucha, weón. ¿Cachai? Dándome más lento, pero de a poco va a ir funcionando. Así que nada, muy agradecido. Ojalá le haya ido bien al capítulo número 1. Todavía no lo sabemos porque no ha salido al aire.
Sale mañana.
Sale mañana, sí. O más bien, podríamos decir, salió hace una semana.
Salió hace una semana, claro, porque cuando se emita este capítulo 2, ya se habrá emitido el primer capítulo. Yo creo que le va a ir muy bien porque la gente estaba esperando el regreso de Charlita.
Vaya,
lo manifestaron a través de mensajes. Bonitos comentarios sobre el regreso.
Igual me debo decir, esto no lo dije el primer capítulo, pero ahora que ya que grabamos el primer capítulo, la expectativa de la gente me asustó un poco.
Ahora hay una presión.
Sí, weón, antes era todo libre, ¿cachai? Como libre el Indie Lokis, y ahora, weón, siento el escarnio público, weón, de manera.
Y se suban auditores.
Puta, sí, po, weón.
Auditores que cuestionan.
Que cuestionan. Ya no es el fiel feligrés.
Pero
no,
bueno, tanto que hablamos de la otredad, de la alteridad.
De todas esas weas.
No queremos.
De las negatividades. Similares. Exacto.
Así bueno, que... señores y señores, esto es Charlitas en un pueblo fantasma. Manolete en el micrófono 2, psicólogo clínico, académico, profesor titular de varias universidades, ya no sé en cuál está. ávido lector de poesía, una persona con vastos conocimientos, sobre todo en filosofía, sociología. Tiene 2 carreras, él muy culiado. Muy inteligente, lo admiro mucho y por eso hacemos este podcast. Por otro lado, yo. Y no voy a hablar de mí, porque para eso estás tú. Mamá.
Por supuesto, para que yo diga algo. Edo Caroe, gran comediante, gran humorista, ex gran mago.
Sigo siendo un gran mago, mierda.
Conche tu madre, weón.
No, sigo siendo un gran mago, solo que no estoy actuando como tal. Pero...
Ah, ya. Ya, sigue siendo un gran mago.
Un buen mago, no un gran.
Ya, bueno, sigue
siendo... Sí, hay que mantener la altura.
Bueno, un buen mago, además gran comunicador, lo insisto, el weón es un gran comunicador. Y esto lo voy a comentar para aquellas personas que primera vez que escuchan este programa y que se deben interrogar qué chucha hace hablando un académico con un comediante y la weá, como qué estupidez. No juntan ni pegan, y para nada, ambos... Creo que juntamos y pegamos en varios sentidos. Y yo creo que, y lo quiero decir, varios amigos académicos han empezado a escuchar el podcast porque le va bien. Y eso es un susto que a mí me da horroroso, weón, que pares académicos me escuchen, de filosofía, de psicología, de sociología. Y lo han dicho, así que lo puedo acreditar, que tú haces muy buenas preguntas y traduces muy bien las chácharas que a veces me disparato.
Los dislates de Manuel.
Sí, sí. Y ahora estoy leyendo, adelantándome, estoy leyendo para lo que viene luego de la temática del amor, que lo decimos, ¿no? Viene la temática de la comedia, el humor, y he notado que uno de los elementos estructurales del humor tiene que ver con la capacidad de girar y de dar vuelta a cosas y de síntesis. Eso ya lo hablaremos en su respectivo momento, y también lo voy a comentar luego, me estoy yendo en las ramas, pero no importa.
¿Cuál mono? ¿Cuál
toda mi onda.
Babuino.
Toda mi onda. Y hay un filósofo, que ya voy a comentar cuando hablemos de eso, que hace un contraste, te lo voy a enviar, entre humor, comedia y filosofía. El pensamiento filosófico y la comedia. Y me hizo mucho sentido a propósito de lo que pasa acá. Que hay una serie de herramientas cognitivas y operaciones que tiene la comedia y el humor, o cierto tipo de comedia y humor, que también operan en el pensamiento crítico y filosófico. Dicho eso, por eso me refería a gran comunicador.
Muchas gracias, amigo.
A ti.
Muchas gracias. No, gran presentación.
Por favor.
Me gustó eso de la similitud entre la filosofía y la comedia, porque yo me he dado cuenta de lo mismo, por lo menos en el proceso creativo.
Claro.
Como son dos ramas, tanto el humorista como el filósofo, sin querer equipararlo, porque hacemos cosas distintas.
Claro.
Esa es la gracia de este programa, que yo no soy una persona académica ni ilustradísimo, weón. Soy un comediante, hago chistes. Entonces tengo una visión de las cosas desde ese prisma.
Exacto.
Y por otro lado está Manuel, un académico muy estudioso y que también tiene su visión valiosa de las cosas desde ese prisma. Pero claro, esas similitudes que hay con la filosofía, por ejemplo, uh-huh. en esta línea creativa de buscar más preguntas.
Exacto. De cuestionarse.
El proceso creativo que tengo yo, por lo menos, es muy parecido a lo que decía Aristóteles, como de asombrarse.
Mm.
Es asombro, investigación, cuestionamiento.
Mm.
O sea, cualquier cosa con la que yo pretendo hacer un chiste más adelante es algo que me asombra, es decir, que como que me mueve el piso.
Mm.
Tengo que adentrarme en eso, uh-huh. que me causó curiosidad, eso es, asombro, curiosidad, voy curioseando sobre ese tema para después cuestionarlo.
Ajá.
Para después sacar todas las preguntas posibles de eso.
Por
y es ahí donde se asoma el absurdo, el ridículo, que es más o menos lo que hace el filósofo, ¿no?
Sí.
Como que se asombra con alguna mierda,
sí.
que está ahí desde siempre.
Mm.
Como que está ahí desde
sí.
siempre, uno no lo nota porque naciste con eso ahí.
Claro.
Los amigos son lo que son.
Claro.
Pero no, porque de repente te asombra alguna particularidad de ese tema. Empieza a curiosear entre medio y empiezan a surgir las dudas. Empiezan
exactamente.
A, claro, la gracia a, es que el filósofo no es chistoso.
Tambalear,
pero
claro,
el filósofo no
lamentablemente somos uno. O sea, yo no soy filósofo, pero estoy adjunto al gremio de académicos de filosofía, sin ser filósofo, y bueno, somos realmente unos fomes cuidados, bueno, hay que decirlo. O sea, yo creo que si tengo alguna gracia, digamos, dentro, tengo amigos mucho más inteligentes, capaces, competentes y brillantes que yo, es que no soy tan fome ni grave como muchos de ellos. O sea,
sí, no, hay un tono bastante menos acá.
Sí, sí, y yo creo que eso es algo que es culpa, bueno, ya lo vamos a hablar cuando, insisto, en los próximos capítulos Nietzsche habla de la risa y la filosofía como en contraposición contra la gravedad de la filosofía, pero digamos, dejemos esto aquí porque si no
vamos... Sí, no nos vamos a meter nunca en el tema.
Pero era importante igual decirlo.
Sí. Sí, vamos a hablar del humor
en el
próximo tema. Estamos desarrollando ahora el tema de la amistad, bueno, que se ha extendido bastante porque han salido como otras aristas.
Mm.
No podemos adentrarnos en el tema sin antes saludar a toda la técnica, el equipo que hace posible esto, a la gente responsable del set, el set nuevo de esta temporada.
Oye, sí, muchas gracias.
Donde está, por este lado, no lo habíamos explicado, pero el lado más cercano a mí está Thalía, actriz, cantante, empresaria mexicana.
Grande Thalía. empresaria mexicana.
Sí, pues, Thalía, ¿nunca viste a Marimar?
Sí, pues por supuesto, ¿cómo olvidarlo?
María la del Barrio.
Eso.
Era buena esa.
Esa era buena, me acuerdo, mega.
Thalía, la diosa de la comedia, o la musa de la comedia.
La musa.
La musa de la comedia, eso es. Que también es musa de la poesía bucólica.
Eso, toda mi onda.
Pero sé que me gustó esto que hizo Arte, porque al principio no sabíamos quién chucha era en esa.
No, fuimos, el primer capítulo pasamos de largo.
De largo,
sí.
Y tenía todo un trasfondo.
Sí,
y mira cómo pusieron mujeres, nada de hueones, pues acá la feminidad presente.
Por supuesto.
No iban a poner dioses ni musos.
Obvio,
no.
Entre tanta tula.
Entre tanta, son dos hueones hablando. Así
mínimo.
Que está Thalía por el lado de la comedia y por el otro lado está Erato, que es la musa de la poesía amorosa.
Mira, tú abajo, Thalía, y yo arriba, la musa del reggaetón.
De la poesía y el reggaetón.
Y el reggaetón. No, muy bien.
Esto es Charlita en un pueblo fantasma. Sí. En esto se resume
tula.
La venta de humo, un programa en el que hablamos sobre distintos temas de sociedad, filosofía, psicología, y esperamos causar más dudas en ustedes.
Así es. Bueno, lo que habíamos hablado el último capítulo, el de la semana pasada y primer capítulo de esta nueva temporada, era justamente sobre continuar la temática de la amistad, que era con lo que habíamos cerrado la temporada anterior. Y para decirlo muy en breve, dos de los temas que nos interesó visualizar, o dos grandes coordenadas o entradas, uh-huh. tiene múltiples entradas, todo este tipo de, ¿cómo llamarlo?, sentimientos u operaciones o instituciones existenciales como la amistad, el amor, el cuidado, etc. Dos de las que nos interesó, uno era en relación a la idea de la amistad como otredad, como distancia, como espacio, sí. A diferencia del amor erótico. Y luego, que el último capítulo estuvimos más bien hablando de la amistad como polémica, como polemos. Polemos es el dios de la guerra, como enemigo, sí. Como cuestionamiento de lo propio, como desafío. Y eso fue lo que estuvimos hablando fundamentalmente a propósito, pero no solamente, de la concepción nietzscheana de el Federico Nietzsche de la amistad. Y al final...
¿Federico Nietzsche? Pues Friedrich. Igual que tu amigo que te levantaba los lápices.
Mira, más que me lo cuestionaba. Bueno, me fui pal pico después de esa wea, era mi historia, güey. Bueno.
Pues se llamaba Federico.
Federico, sí, pues. Federico. Tráeme un crico. Sí, pues, weón. Se llama. Igual el mismo. Quizás era él.
Quizás era Nietzsche.
El mismísimo.
El mismo Nietzsche.
Puta concha de su madre, weón. Federico.
Oye, man. Pero si no. ¿Y? Del último capítulo,
sí.
La conclusión que sacamos. O sea, en realidad,
el lugar
este programa,
que llegamos.
En este programa no se concluye nada, exacto. Pero a lo que llegamos, con lo que el tiempo permitió, fue que entonces el enemigo no es el otro. O sea, el enemigo no es exactamente el distinto, el diferente, sino que más bien el enemigo sería el igual. El reflejo de uno mismo.
Muy interesante. Claro, es que en el fondo el enemigo malo,
claro,
sería el idéntico, claro, el infierno de lo igual.
Eso.
Y el enemigo bueno sería el realmente amigo, ¿no? El que en el fondo te disputa y te pone en cuestión la soberanía, la mismidad, tu yo, tu mundo idéntico, ¿no? Sí, pero es interesante ese giro que le hiciste al enemigo. Entonces habría que diferenciar. O sea, lo que intenta mostrar Nietzsche, que voy a llamarlo así, el enemigo de muerte, uh-huh, es el idéntico. Que lo único que hace es aguantarte idénticamente siempre y te sostiene como un espejo, que es la idea que ya vamos a hablar más en el próximo capítulo del espejo aristotélico, ¿no? Como, uh-huh, como una suerte de imagen especular, el amigo como imagen especular de la virtud. Pero para Nietzsche dice, no, ese es el enemigo malo, ¿no? El buen enemigo es ese que en la disputa, en el choque, te muestra todo eso que no quieres ver de ti mismo y que es justamente que hay un mundo distinto al que tú crees y que te, de alguna forma te cuestiona la consistencia de tu propia cosmovisión, por decirlo así. Entonces sí, pues sí.
Es un choque constante.
Es un, claro, es un choque constante, pero no es... Nietzsche pone que, lo hablábamos en el capítulo pasado, sobre todo con tu relación con el Tomás y con Buffy, que el cuestionamiento no termina en algo melancólico o depresivo, sino en la risa, en la jocosidad, en la vitalidad. Y ese sería como el real enemigo, ¿no? El enemigo que te ayuda.
Eso, bueno, a raíz de esa conversación del último capítulo, me quedé pensando harto en... como en ejemplos, en cómo podríamos bajar eso, traducirlo, y me acordé de Toy Story, bueno, una película como icónica de la amistad, de lo que es la amistad fiel, sobre todo cuando está Woody, el vaquero, en la primera, y aparece, ¿vos tuviste Toy Story?
Sí, ¿no?
Y aparece
supuesto,
Buzz Lightyear,
era
su enemigo, ¿no?
Era
un completo otro.
Ajá, ajá.
Y además el simbolismo que tienen estos dos personajes, uno por otro, por una parte que era el viejo este, lo antiguo, lo añejo, versus el futuro, el progreso, el astronauta,
exacto,
el que venía del espacio.
Exacto.
O sea, era un choque en todo sentido, que además representan como las dos grandes narrativas del cine gringo, el western y el espacio,
exacto,
la exploración del espacio.
Claro.
Entonces,
el pasado y el futuro, en fin.
Claro, entonces lo que me llama la atención de esa película, y que creo que logré ver, gracias a lo que dijiste, es que la relación de Woody con Andy era... Él creía que era una relación de amistad, pero no. O sea, era su amigo. Eres mi amigo. O sea, le cantaba, soy tu amigo fiel. Tenía su nombre tatuado en la bota, ¿cachai? Pero más que relación de amistad, ahí lo que había era una relación de supresión del otro. Porque Woody era completamente un instrumento.
Exacto.
¿Cachai? Era, es decir,
Andy... Era una extensión de,
claro,
Andy.
Era una extensión de Andy. Andy es como... Veo un niño...
Maraco culiado, Andy, güey.
¿Qué? Andy tomaba a Woody, ajá, para su propia conveniencia, cuando se quería divertir,
exacto,
extraía, se reflejaba en él,
sí,
y una vez que ya se aburría, lo dejaba ahí botado, porque era un juguete.
Para
Woody eran amigos,
sí,
pero no, pues él se empieza a dar cuenta de lo que es la amistad cuando se empieza a enfrentar o a chocar con los otros juguetes.
Exacto.
Los otros juguetes que tienen otra personalidad, personalidad completamente distinta, que son, que lo desafían, que están de acuerdo con él, que lo abandonan, que vuelven, se embarcan en una aventura. Yo creo que el sentido tiene que ver con eso, con el otro, con el choque. Entonces ahí encontré como una forma de bajarlo. En donde,
oye, sí, es súper buena, no lo había pensado. Gracias.
En donde si finalmente la relación de amistad y sumisión. Como, ¿cuándo se acaba la amistad? O sea, porque imagino que también es una cosa de poder, po.
Sí, claramente.
Bueno, en la amistad, ¿hay una relación de poder?
O sea, eso es lo que intentaba de vehiculizar un poco el capítulo pasado. Y claro, según todos estos autores, la amistad supone relaciones asimétricas, pero una relación de amistad que se sostiene, uno podría pensarlo, va contrabalanceándose. O sea, la asimetría va cambiando de lugar. No se queda estancada en un único lugar, digamos. Ajá. O sea, efectivamente hay momentos de asimetría en donde el que está frágil, vulnerable, a merced, es uno de los dos individuos, y en otros momentos se contrabalancea hacia el otro lado, digamos. Ajá. Y yo creo que eso es lo más interesante del dinamismo en general de las amistades, que son posiciones que no se quedan en enquistadas. Ni la asimetría queda hacia un lado, ni el enemigo queda hacia un lado, ni la similitud queda como centro. En ese sentido es bien enigmática la amistad, porque no es como que tenga un código que determine o una receta que determine cuánto espolvoreo de sumisión hay.
Claro, es una incógnita constante. O sea, no hay medidas, no hay cantidades, no hay un trato, no hay intereses.
Exacto.
No hay número.
Claro, no. O sea, y ahí viene el punto, y eso era lo que me interesaba comenzar igual como hoy, ¿no? Que no hay medida, no hay número. O sea, hay algo incalculable en la amistad, siempre. Pero lo que más me interesaba de esta cuestión con lo que cerramos el capítulo pasado, la idea del don, del regalo, de lo gratuito de la amistad, en algún punto eso incalculable puede ser leído como calculable, en el sentido siguiente, ¿no? Que, voy a decirlo así, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto para construir una amistad o para que haya un voy a llamarle así, un gesto amistoso, uno tiene que estar dispuesto a leer en lo que el otro te regala o en lo que el otro te da o en lo que tú mismo das, no desde una estrategia económica, transaccional. Porque si tú lo lees así, no hay posibilidad de amistad. ¿Cachai? Ah. Se diluye inmediatamente.
Como que se institucionaliza.
Claro, se institucionaliza y leí inmediatamente como transacción. Es decir, si yo te regalo algo a ti, en el momento que yo te regalo algo, y tú lo leís como algo transaccional, tú vas a sentirte obligado a devolverme algo como un equivalente, ¿no? Y cancelar la deuda. Pero cuando tú leís nuestra relación así, estás imposibilitado a leer que en esto hay una amistad, sino que una relación de contraprestaciones, ¿entiendes?
Pero se supone que en esa devolución, lo que yo estoy pensando es cómo devuelvo esto de manera que el otro se sienta satisfecho. Uh-huh. Es decir, estoy pensando más en el otro que en mi propia singularidad.
Por ejemplo, no entendí muy bien lo que...
Lo que pasa es que voy a partir de la base que en la amistad hay dos... O sea, en cualquier relación ya son dos singularidades. Eso es lo que permite y es lo que hemos hablado todo este tiempo.
Ah, perdón.
Llegó el cafecito para Manolete. Muchas gracias, Vales.
Gracias, Vale.
Gracias. Lo que hemos hablado todo este rato, lo que permite la amistad es la singularidad. Uh-huh. Es decir, dos personas que se reconocen como un otro, como una alteridad. Cuando no hay amistad es cuando se genera una supresión de esa singularidad. Es decir, básicamente aplastar al otro conmigo mismo.
Claro.
Cuando lo veo como un reflejo de mí, cuando lo veo como algo para sacar provecho, cuando ya no hay un otro.
Claro.
¿Ya? Más o menos lo que pasa con Andy y Woody en Toy Story.
Exacto. Cuando hay cálculo, cuando hay utilidad, cuando es calculable. O sea, se entiende como en términos de transacción. Lo útil para mí, lo que me da
pero
ganancia.
La singularidad, cuando uno desarrolla su singularidad, también hay una cierta libertad.
Sí.
¿Ya? Para poder desarrollarse, que también lo hablamos en el capítulo pasado, que es lo de ser auténtico y de ser aceptado por el otro, aun cuando uno es como es.
Ajá.
Entonces me refiero, que puede ser una hueá que voy a decir, pero,
no importa,
cuando,
pero
está ahí, cuando uno se siente obligado a devolver algo, uno está contemplando lo que el otro espera.
Sí.
Entonces uno se ve en esa necesidad de llegar a completar lo que el otro espera. Por lo tanto, tiene más en cuenta la singularidad del otro que la propia.
Comprendo. ¿Ya? Sí,
eso quería decir.
Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, yo creo que lo interesante del ejemplo que tú estás dando ahora y que creo que va en consonancia con esto es que si yo quiero intentar de traducirlo así, si yo en una relación de dos transformo un regalo, ¿cierto?, en una expectativa de algo determinado, y que es calculable, es decir, que, no sé, si yo te regalo algo, un lápiz, tú me pagues la suma de 1.800 pesos y se cancela la deuda. Uh-huh. Ya como si hubiera algo que un equivalente, plata, que diluye la deuda. Pero cuando tú me regalas algo, justamente lo que hace que sigas insistiéndose en la amistad es la convicción de que tú, en tu regalo hay otra cosa distinta a lo puramente material o lo puramente económico. Es decir, que en tu regalo me hagáis sentir o me hagáis pensar o en tu intención haya algo, un extra, un plus. Y un plus no reducible a algo económico. Ahora, ¿puede ser que hayan cosas económicas en los regalos? Sin duda. Pero, y acá viene el asunto que me parece más interesante de la amistad. Para que haya amistad, uno tiene que estar dispuesto a leer en el gesto del otro y en el propio gesto algo más que la transacción económica. Si uno reduce todo a puras transacciones económicas, no hay posibilidad de amistad. Y voy a dar un ejemplo que me parece...
Pero en ese caso yo no podría ser amigo Buffy porque un weón tan cagado jamás me ha dado un puto regalo, amigo, ni para mi cumpleaños, nada.
Pero
a ver... Yo le he regalado buenas cosas, weón.
Buena, bien hecha.
Weón, le he regalado, weón, weas...
Alemana.
De tienda, buenas weas caras, weón. Weón, de verdad, para Navidad le regalé una wea para su cumpleaños. Jamás ha gastado un puto peso ese culiado en mí.
Weón. Es brígido eso que estáis diciendo porque, claro. Puta, weón. Oye, ya, pues, weón, Buffy culiado, weón. Dale.
Imagínate si yo viera la amistad como algo transaccional.
Cagaste, o sea, como... weón. Cagaste, perdiste.
Estaría solo ese culiado.
Sí, pues. Bueno, es que ahí hay algo del reconocimiento del otro, pero ahí voy también con el regalo, ¿no? El regalo también puede ser algo distinto, algo económico. O sea, él puede que sea cagado, digámoslo, en lo económico.
Da en otras cosas.
Como que como... un mamón. No, pero
ahora sí, verdad, caché. Sí, sí me ha dado regalo.
Bueno, dicen que hasta el fondo. Bueno, y sí, pues, weón, en el fondo a eso voy, que el si en el fondo midiéramos el regalo, la noción de regalo como prestación de cosas, ya de nuevo estamos haciendo una balanza. Él te da otra cosa que es distinta a eso que y voy a decirlo así, a veces el regalo, y esto lo terminábamos de decir la sesión pasada, ¿no? A veces estoy haciendo una analogía entre regalo y amistad para los que nos están escuchando. A veces el regalo es algo que ni siquiera el sujeto que regala sabe que está regalando. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto de mi propia vida, ¿no? Yo tenía un amigo cuando era pendejo que se llama Bruno García. Después la vida no... Ya, yo ya no me consideraría que él es mi amigo porque no lo vi de un momento más.
Qué fallo.
Porque no tengo idea, te juro. Éramos muy parecidos, solamente que estábamos en momentos muy distintos de la vida y eso nos distanció y no nos juntamos más. Pero yo podría decir que él me dio dos regalos que no sé si él sabe que me los dio, ¿cachai? Y que para mí fueron muy valiosos. Uno, este lápiz que tengo acá.
¿Lo robaste directamente?
No. Yo siempre compro el mismo lápiz, ¿no? Que es un Pentel 07. Yo tengo, no sé, 15 de estos lápices iguales. Y él ocupaba el 09. Y él hizo que en mi vida ingresara este lápiz como algo que tuviera sentido. O sea, yo amo este lápiz y amo este lápiz
en virtud. ¿Nunca te dio físicamente el lápiz?
No, él no me regaló el lápiz. Él solamente me mostró una suerte de pasión que tenía sobre este lápiz. También el Lamy, la pluma Lamy, yo ocupo esa pluma. Y también, por ejemplo, mi afición al café, de tomar 3 litros de café diaria, viene de él. Y yo cada vez, o sea, no es que esté pensándolo todo el rato, pero se imprimió algo de lo que él hacía propio que se daba en nuestra relación, ¿cierto? Que quedó para mí y lo... O sea, y es un regalo porque me construyó a mí mismo, ¿cachai? Me hizo que yo fuera quien soy sin él saber que me estaba dando ese regalo, pero nuestra amistad abrió esa posibilidad. Entonces, cuando hablamos de regalo, no estamos hablando del obsequio que uno da material, sino que de alguna forma la entrega de algo que uno cree que para el otro es significativo.
La posibilidad de que el otro se construya.
Se construya.
Como posibilidad.
Sí, sí. Puede ser a través de un objeto regalo o puede ser a través de otra cosa que ni siquiera el otro sabía que te estaba regalando, pero que en su compañía te lo regalaba, ¿cachai? Y allí hay una... Ahora, y este es el punto, que uno tiene que creer, o sea, que... O sea, para que yo crea que lo que Bruno hizo en ese momento era un regalo como parte de la relación, yo tengo que creer que ahí él estaba entregado a la relación y que estaba dando algo más que meramente ser el mismo, ¿cachai? Cuando me hablaba del lápiz, cuando me decía porque era rico el café, como que no me quería convencer, pero me quería abrir su mundo. Bueno, ese abrir su mundo es un regalo. Y al hacerme partícipe de eso, yo, sin saberlo, o sea, no es que haya dicho, ah, me voy a quedar con esto, sino con el tiempo, en el presente, en un momento me di cuenta que yo ocupaba este lápiz que veía que Bruno había ocupado, ¿cachai? A eso me refiero con que uno se permita esta loca idea de que hay intercambios que van más allá de lo económico, que son existenciales y que son impagables porque son incalculables, ¿cachai? ¿Cómo yo podría, ya no soy amigo de Bruno, ¿qué tengo que hacer? ¿Que le tengo que regalar 20 lápices de estos como para cancelar la deuda de ese regalo? No se puede. Y ahí hay algo que es impagable y que él nunca me cobró, por decirlo así, pero que el recuerdo de esa huella es la deuda que yo tengo infinitamente con él, po.
Pero ya esto en teoría o en esta conversación suena bien, pero de repente en la práctica, porque es como algo bastante ideal. Me suena como algo muy ideal el tema de la reciprocidad, pero llevado a la práctica, igual uno siempre con los amigos exige un mínimo, weón, de... Sí. De reciprocidad, ¿cachai? Como de, oye, weón, puta, yo estuve, tú no estuviste. O sea, somos personas finalmente, ¿cachai? No somos ideales. Entonces, ¿cómo se baja un poco eso a la práctica? Porque pululan mucho estos consejos de que si no es recíproco, no es ahí, huye de esa relación, tienes que eliminar a las personas que no dan lo mismo. No sé, pues todos estos consejos motivacionales y de... Que exponen a la reciprocidad como algo, weón, muy, muy en el centro, o sea, muy importante.
Sí, estoy de acuerdo.
Uno también se aleja, weón, de repente de amigos.
Por supuesto. O sea, porque o son tóxicos, o son amigos como el pico, o en fin. Y eso ocurre, pero a lo que voy es que lo primero que me interesaba decir es que una amistad solo puede emerger si uno se permite leer que hay un extra, ¿no? A eso voy. Y que si uno reduce a meramente intercambio económico, nunca va a poder tener en la vida
un amigo,
¿cachai? Y bueno, eso lo podemos seguir hablando después. Y segundo, igual dar un regalo es imposible, que eso es lo que trabaja súper bien Derrida a propósito de Jacques Derrida en una serie de textos, da igual cuál, porque no me acuerdo, que es lo que había dejado instalado Marcel Mauss a propósito del ensayo sobre el don que hablamos el capítulo pasado. Pero lo relevante que dice, le interesa decir a Derrida, y lo estoy simplificando mucho, es que dar un regalo es imposible. Porque la única forma de dar un regalo es que quien da el regalo desaparezca. Es decir, no aparezca en huellas de su presencia en el regalo. Es decir, si un regalo es algo absolutamente gratuito, tiene que ser tan gratuito que el otro no aparezca en el regalo. ¿Se entiende? Porque si no, se arma deuda. Pero si un regalo, por ejemplo, si tú te estás saliendo de acá de Estudios Netherlands y te encontrás lo que siempre quisiste en el suelo, ¿ya? Y... en el fondo no hay huella de quién lo dejó ahí, no podría leerlo nunca como un regalo. ¿Se entiende? Podría ser alguien se le perdió, se lo robé a alguien y no sabe. En fin, ¿no?
Un regalo de Dios.
Un regalo de Dios, exacto. Y en ese sentido...
Ahí estaría en deuda con Dios.
Con Dios, sí. Inevitable. Pero siempre que aparezca un quién, el regalo se hace imposible porque uno se va a operar la deuda, ¿ya? Ahora, eso es lo que quiero decir, que la deuda es inevitable en el regalo. A pesar de que la idea del regalo es la gratuidad, nunca es gratuito. Nunca puede serlo. Siempre hay un intento de devolver algo sin que se entienda como mecanismo comercial. ¿Ya? Y el segundo punto, que me parece relevante y que es paradójico, si eso es lo paradójico de la amistad, por eso es un imposible. Como tú lo dijiste el último capítulo de la temporada pasada, dijiste eso. Ah, pero parece que la amistad es imposible. Ocurre, pero es imposible porque uno no puede calcular todas estas cuestiones, ¿cachai? Y tiene que jugársela y pegarse el salto nomás, ¿ya? Ya, entonces, y lo segundo que me parece interesante que tú estás diciendo es que si bien uno cuando da un regalo no espera, en algún punto uno quiere ser reconocido por el otro cuando da eso. Es inevitable, ¿cachai? Uno no puede desaparecer completamente en el regalo porque si no, ya la relación no es de dos, sino solamente de uno. Entonces, ahí viene la segunda complejidad o paradoja de la amistad, que es una relación de balanceamiento imposible de calcular o de transformar en un código, en una receta, porque hay momentos en donde tú podés ser mejor amigo sin saberlo siquiera, otra vez esforzándote, y yo sea peor amigo sin saberlo y no teniendo claro eso, y al revés. Entonces es una cuestión, un equilibrio inestable. Y por eso hay una cuestión que había escrito que me quedó dando vuelta que no, ni cagando me iba a acordar acá el capítulo, así que lo preferí escribir. Dije, voy a leerlo ya, escribí esto. Si tuviera que dar cuenta de una figura paradójica o aporética de la amistad, diría algo un poco vago o enigmático.
¿Qué es aporético?
Aporético, ya de aporía. La aporía es una contradicción que no puede resolverse, o aporético viene de la idea de aporos, sin poros, sin posibilidad de atravesar. Es un callejón sin salida.
Ah, ok.
¿Ya? Entonces, si tuviera que dar cuenta de una figura paradójica o aporética de la amistad, diría algo un poco vago y enigmático. La amistad es permitirse leer que los gestos del otro no son solo económicos, o más bien que van más allá de esa dimensión. Es, al mismo tiempo, creer completamente que el otro es incondicional, pero siempre actuando como si el otro no lo fuera. Porque si actuamos como que el otro fuera incondicional ante nosotros, lo vamos a perder, porque estamos poniendo a prueba su incondicionalidad. La incondicionalidad tiene límites. Y eso es raro. Si es incondicional, ¿cómo va a tener condiciones?
Eso es lo que hablamos en el capítulo pasado. Que si había un límite, entonces era condicional.
Es condicional. Pero, y esto es lo que intenta decir como Derrida, tiene que tener como horizonte la incondicionalidad. Es decir, no es que uno tenga al principio en una relación de pareja, en una relación de amistosa, las condiciones como escritas, sino que uno entrega, ¿cachai? Hasta ese punto en donde ya no puede entregar más porque el otro no te ve, no te escucha. O sea, cuando hay un punto en donde hay un quiebre. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Eso depende de cada vínculo. Pero en el fondo, la incondicionalidad, o sea, cuando yo te leo a ti como amigo incondicional, yo no te tengo que poner continuamente a prueba de cuán incondicional eres. Porque si no, no estoy entendiendo que en el mundo la incondicionalidad no opera incondicionalmente.
O básicamente porque si yo como amigo en esta relación de amistad te considero incondicional y te estoy poniendo a prueba constantemente, estoy suprimiendo tu singularidad, ¿no?
Claro. Pero igual en la amistad, yo permito, por ejemplo, que tú haya momentos que suprimes mi singularidad y mis necesidades. Porque entiendo que en algún punto, en otras oportunidades, yo he hecho lo mismo. ¿Cachai? Que el problema en sí mismo no es que yo, por ejemplo, tenga problemas y tú llegué y me digas, bueno, Manuel, juntémonos, nos tomamos un café y tú estás como en 4 horas hablándome de tus problemas, yo te escucho y luego nos tenemos que ir y yo no alcanzo a contarte.
Claro.
Yo ahí diría que este güey no escuchó mis necesidades, no vio mi singularidad, no me preguntó cómo estaba. Pero ahí yo tengo que leer como, ya, ahí viene la lectura, el salto, la promesa, ¿no? Como ya, este güey es mi amigo, ¿qué significa eso? Que probablemente cuando yo lo necesite, él va a estar para escuchar, tal vez no del mismo modo, pero para sostener algo de eso que a mí me ocurre. Ahora no fue el momento, pero en algún momento lo será, ¿cachai? Uh-huh. Y esa es la promesa paradójica de la amistad. Y por eso hay autores que dicen que la amistad es siempre una promesa, porque la promesa siempre se cumple a futuro. Uh-huh. Y esto es perpetuamente una promesa, o sea, siempre una espera. Hay una cuestión de apertura al futuro, una sensación de espera o de expectativa que no es en este tiempo, sino en otro, donde el otro me va a reconocer, donde el otro me va a contener, donde el otro me va a sostener, donde el otro va a darme una devuelta, pero no por lo que yo he hecho solamente, sino porque me quiere, me reconoce, porque es mi amigo y porque quiere o valora algo de lo que yo soy. Pero eso, cada paso, y eso es la hueá de la amistad.
Pero por eso, hay ciertas señales o símbolos que te invitan a esperar eso. O sea,
sí.
Hay algo que te comunica que eso se puede llegar a concretar.
Pero eso es muy singular. O sea, yo como amigo estoy dispuesto a leer ciertas cosas de cierta forma. No sé, por un amigo que cae en la droga, puede que alguien lo aguante, todo lo que implique eso, como alguien que no, ¿cachai? O puede que alguien lo aguante, pero distanciándose y luego volviendo a aparecer en otro momento, ¿cachai? Como que no hay una fórmula. Uh-huh. Y a eso voy. ¿Cuál es el límite que rompe el deseo, como diría Leste?
Pero igual uno cae en como en hacer una taxonomía de los amigos, finalmente. O sea, uno, en base a lo que uno puede esperar, en base a lo que... Igual, no sé si eso será, esto será bueno o no, pero igual uno empieza a hacer un cálculo.
Por supuesto.
Por ejemplo, esto de no, este son amigos de trabajo, son amigos de carrete, son... Estás calculando ahí. Sí. ¿Qué es lo que puede dar la otra persona por ti?
Sí, lo es.
Y por eso uno empieza a clasificar a los amigos, por eso uno también tiene conocidos. Este, no, estos son conocidos, porque igual uno eleva la calidad de amigo a... Hay un rango ahí.
Sí.
Hay como un rango que no es fácil llegar.
Sí, de acuerdo. Pero por eso te digo.
A eso me refiero como que en la práctica, como no somos seres perfectos ni ideales, igual uno incurre en esas cosas.
Es que eso es
imposible. O sea, cuando yo digo, sí. No, mira, estos son amigos de carrete, o me junto con este amigo en café a conversar estas cosas, a conversar este tipo de weas, uh-huh. O yo sé que va a estar en este momento, es también un cálculo.
Sí. Y eso es lo que intenta decir, por eso te digo, eso es lo problemático de la amistad, o sea, porque no existe, o sea, nosotros desde que tenemos palabra, somos seres de palabra y traducimos todo a palabra, necesitamos darle cálculo, código, nomenclatura, es decir, nomenclatura viene de nomos, de regla. No, de un duende. No.
Fue la primera weá que se me vino a la cabeza, weón. Un weón. Puta, con un conito. Weón.
Siempre pasa esa weá cuando uno habla de la nomología.
Regla.
Nomos viene de normas.
Normas,
sí.
Ah,
sí,
claro.
Sí. Entonces, y nomos viene también de hogar, pero. Ah, no, esos oikos, me equivoqué. No, eso pico, no lo escuché. El oikos, hay un yogur griego, sí. Oikos es hogar, y de ahí viene economía. Para los que no saben, pero lo que quería comentar es que esa es la lógica paradójica de una serie de cuestiones como la amistad, como la hospitalidad, como el regalo, que son imposibles de realizarlo, pero uno igual tiene que, no puede esperar, tiene que tomar la decisión ahora y lo hace. Y puede fallar, pero bueno, tiene que hacer la weá. Y esto es lo que dice Derrida, no me acuerdo en qué libro, pero me interesa leerlo justo a propósito porque de alguna forma traduce en sus palabras filosóficas culiadas de francés lo que tú estás diciendo. Dice que la construcción de la amistad se da en esas dos lógicas.
Eso en el libro Política de la Amistad, página 181. Estoy weando.
No, me estoy weando, si es la página 181, weón.
Está, weón.
Weón, mira.
Se lo dije, por weón.
¿Se puede mostrar acá la cámara?
Jamás he leído Derrida, amigo.
Página 181, weón. Ya, me puta el culiao. Sí, pero eran Política de Amistad. Y era la página 181. Oh, el culiadísimo, weón. Weón, me dio una cosita. No sé si miedo o me excité. Pero bueno, lo que quería comentar es que, dice, la construcción de la amistad se da al mismo tiempo en estas dos lógicas, de lo posible y lo calculable y de lo incalculable y lo imposible. Y leo, en la poría, de nuevo la poría, de esa transacción imposible entre lo condicional y lo incondicional, el cálculo y lo incalculable. Transacción o traducción sin ninguna regla previa, sin garantía absoluta, y continúa un poquito más adelante en la página 181 también, dice, cito, una transacción siempre peligrosa que debe pues inventar cada vez, en cada situación singular, su ley y su norma. Y continúo. Razonable sería la apuesta razonada y argumentada de que esta transacción, esta traducción, ya puta, este buen es mi amigo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entre las dos exigencias aparentemente inconciliables de la razón, entre el cálculo y lo incalculable. Es decir, la amistad, por decirlo de alguna forma, sería el resultado de este fracaso entre lo calculable y lo incalculable. Cada amistad es un fracaso de la relación de lo infinito con lo finito, de lo incalculable con lo calculable. Eso es una amistad concreta de la vida real, pero uno se mueve como si pudiera alcanzar algo que va más allá del cálculo. Porque si todas las relaciones fueran meramente calculables, meramente normables, viviríamos entre autómatas, no entre humanos que esperan que aparezca lo que yo llamé hace un capítulo atrás el milagro. Y es que aparezca un chispazo de algo que uno no esperaba. Y eso inesperado es lo que hace posible lo imposible. ¿Cómo este weón supo, o esta weona supo,
claro,
que yo necesitaba justo eso? Y yo, si
un
fuera...
mamón.
Como Buffy sabía que yo necesitaba un mamón. Y puta la wea. Pero puede ser lo incalculable el mamón. Ya, entonces Me cagaste con esa wea. Entonces, ¿cómo este weón supo o esta weona supo lo que yo necesitaba? Entonces, ahí hay dos formas de leerlo. Una, como ya esta weá es una mera cuea, una mera coincidencia, o borrar esa milagrosidad del milagro, ¿cachai? Entonces, eso es lo que quería decir cuando comentaba, voy a leerlo con una frase de Andrés Claro. Dice como, si, o sea, que la amistad siempre es un salto en incierto que puede fracasar, pero resulta que la amistad no termina por fracasar. Puede ser un fallo, pero no fracasa, ¿cachai? Entonces, Claro dice, en la decisión de la amistad, o sea, no está hablando de la amistad, pero en la decisión, yo agrego, de la amistad, que no hiciese la prueba de lo incierto, no sería una decisión libre, autónoma, ética, sino meramente la aplicación de un programa y el desarrollo de un proceso calculable, ¿cachai? Y pensaba ahí, no sé qué, como para traer un caso actual, ¿no? Que me da mucha risa, que es el caso de Luis Hermosilla, este abogado, weón, que controla controla el país, digamos, por detrás de Chile, que explotó este escándalo, no sé si lo saben acá los que nos están escuchando, cuando al director, hasta ese entonces director de la PDI, le interceptaron el teléfono y cacharon que había unas conversaciones de...
Claro, que él filtraba información,
de
que después pasaba a sus clientes.
Exacto, o sea,
los preparaba, estaba al tanto.
Justamente.
Con anterioridad, sí.
Y lo que me llamó la atención de este PDI, el Sergio Muñoz, que ahora está en prisión preventiva, es que el juez del caso, ¿ya?, dice que Muñoz le tenía, y cito al juez, una fidelidad perruna.
Perruna.
¿Se acordáis de esa wea? Sí. Y yo me quedo rondando, fidelidad perruna. ¿Qué más fiel que el perro, po, weón? Claro. Que un weón que no te pide nada y lo da todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando él dice que es una fidelidad perruna, está diciendo que había una fidelidad como a un dios, como un amo o como un amigo. ¿Cachai? Como algo demasiado íntimo y cercano. Y la pregunta es, ¿por qué, cómo se llama esto? ¿Por qué podría Luis Hermosilla haber tenido una fidelidad perruna hacia, perdón, por qué Sergio Muñoz podría haber tenido una fidelidad perruna a este abogado Hermosilla? Y lo interesante es que esto, acá estoy conjeturando nomás, jugando un poco con los elementos del caso, es que cuando se filtran los mensajes que debían entre WhatsApp, Luis Hermosilla le escribe un texto que le dice amigo, ¿sí?, mi querido amigo, ¿ya? Y habla como si fuera un amigo. Oye, lo que te hizo el presidente Boric de no saludarte de la mano en la iglesia fue terrible, qué sé yo, te mando un abrazo, además de invitarse a tomar once, no tomarte once, comiéndose unos churrasquitos, ¿cachai? Como que se veía una relación íntima. Entonces, ¿qué quiero operar con esto, no? Que aparentemente, en un cierto nivel, parece ser que, al menos de parte de la lectura que hace Sergio Muñoz y su abogado, Sergio Muñoz creyó en la amistad de Luis Hermosilla. Creyó y se pegó el salto loco, delirante, que el futuro diría que es loco y delirante, ¿de qué? De decir, bueno, este abogado me quiere, soy su amigo, yo le voy a ser fiel, de creer que había algo más que el cálculo. Y todo esto se cae cuando la tercera entrevista a Hermosilla y él dice esta frase culiada que es como un cierre de puerta a todo este vínculo. Y Hermosilla dice, no soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI. Esa es la frase, ¿no? Y entonces dice como, lo que me parece interesante es como, entonces, Luis, en ese punto, ¿qué ocurre? Sergio Muñoz, estamos, insisto, estoy conjeturando, no estoy defendiendo a Sergio Muñoz, pero estoy jugando con los elementos del caso. Mientras que Sergio Muñoz le tenía una fidelidad perruna a Luis Hermosilla, Luis Hermosilla estaba puro calculando, todo era calculado. Y el tiempo diría, esa frase diría, cerraría esta posibilidad de seguir interpretando la cuestión como amistad. Y allí el abogado de
Sergio, no, él creyó que había una amistad, había servilismo, ¿no?
Exactamente. Puro servilismo.
Claro, y por consiguiente, una supresión total del otro.
Pero no es que Luis Hermosilla no le haya dado, entre comillas, regalos. Pero solo el futuro ¿Se entiende que es el presente actual? Solo el futuro pudo decir que eran intercambios estratégicos de parte del abogado Hermosilla y que probablemente tenía ese tipo de relación amistosa. De hecho, hace poco salió un artículo, ¿no? Luis Hermosilla, el amigo de Chile. Y claro, él hacía... Ahí estaba lo patán de su... Él era cálculo, nunca se permitía algo... Todo eso que parecía que era exceso era absolutamente calculado para recibir prebendas, para recibir como fidelidad, para recibir... O sea, era puro vasallaje.
Claro, donde hay cálculo hay incertidumbre.
Exacto.
Donde hay incertidumbre no hay amistad que necesita esta cosa como etérea de si va a ocurrir o no. Es imposible.
Pero, como tú decís, no nos podemos tirar en esta relación amistosa, no nos podemos tirar de forma tal a la piscina que el otro no nos dé indicios o señales de que también está ahí. Porque, digamos, nadie es Sor Teresa Calcuta o no sé, Teresita de los Andes, weón, claro, para entregarse completamente como un fiel que se entrega a Dios completamente y convencido, digamos.
Porque ese lanzarse igual implica un develarse.
¿En qué sentido,
amigo? En el sentido que uno como individuo, como singularidad, uh-huh, uno también tiene que abrirse un poco, develarse como persona, es decir, como descubrirse. Al otro.
Sí, absolutamente, po. Sí, pues sí, o sea, cuando uno se entrega a una amistad, uno podría decir, o hace el gesto amistoso, uno se entrega en varios sentidos al otro.
¿Y tú crees que ahora cuesta más hacer amigos que antes?
Es una buena pregunta.
Te lo digo por la frase que no profundizamos en el capítulo pasado, pero de George Simmel, que decía que en el marco de sociedades altamente diferenciadas, complejas, rápidas, solo pueden darse develamientos parciales y secuenciales, lo que impediría el desarrollo de verdaderas y profundas amistades. En el fondo, el ser humano moderno tiene más que esconder que develar. Por lo tanto, en ese esconder, la posibilidad a abrirse es imposible, a regalar,
yeah,
siempre que me estoy escondiendo, me estoy ocultando, por desconfianza, bueno, no sé, pueden haber, sí, un montón de cosas. Eso puede como,
sí, yo,
complicar... Sí. Las relaciones.
Yo no lo sé. O sea, ahí como solo estaría de acuerdo, y acá viene mi palo característico, digamos, solo estaría de acuerdo si tuviera el mismo diagnóstico y lectura que Byung Chun Han en La agonía del Eros, ¿no? Uh-huh. Como que en el presente tecnológico y
capitalista... Byung Chun Han finalmente es nombrado.
Es nombrado por fin.
Nos demoramos, pero es nombrado en el segundo capítulo.
Exacto. Inevitable. Y yo solo estaría de acuerdo con eso si es que creyera que efectivamente el Eros, o más bien el otro, está agonizando. Y yo creo que el otro continuamente aparece, la otredad, la alteridad, esta radicalidad, aparece como golpeando la puerta de alguna otra forma. Uh-huh. Entonces, yo creo que ha cambiado la anatomía de la amistad, pero yo, mi impresión, y acá es una lectura sociológica de la cuestión, mi impresión es que la época contemporánea ha logrado entender que los lazos de otredad más significativos están fuera de las familias consanguíneas. Y por lo tanto, mi impresión es que mientras que antes la amistad, ¿ya?, y era entendida bajo la lógica del modelo familiar consanguíneo, es decir, de una familia aglutinada con papá, mamá, ¿no?, Mad Men, esta serie como...
Qué buena que es Mad Men.
Puta, increíble. Ese era el modelo de vínculos con otro, que era lo puro familiar, la pura mismidad, ¿no? Como donde toda la otredad no aparecía mucho. Bueno, yo creo que el modelo familiar clásico de la modernidad organizada, como diría Peter Buckner, entra en crisis en su consistencia, porque cae en las instituciones, etc. Y en eso aparece la amistad o el otro no consanguíneo como un nuevo vínculo que tiene mucho más valor que los vínculos familiares. ¿En qué sentido? En que un vínculo que efectivamente es creado en virtud de alianzas que se van continuamente reconstruyendo, que no están cerradas de una buena vez para siempre. Y por lo mismo yo pienso que en la actualidad, en sectores de clases medias, burguesas, se da con mucho mayor énfasis la posibilidad de que amigos vivan juntos, más que familias consanguíneas, uh-huh, de que entre amigos compren casas, ¿cachai?, o arrienden un mismo espacio, o se construyan un lugar, porque en el fondo yo diría que esto es una hipótesis que no tengo cómo contrastar, pero la digo acá para que la pensemos. Ajá. Me parece que mientras antes las relaciones amistosas, ¿sí?, se transformaban en relaciones familiares consanguíneas, ahora ocurre lo contrario, que las relaciones con otras son como relaciones con amigos. Es decir, que tiene que haber una mutua comprensión de la otredad del otro, un mutuo intercambio de dones, uh-huh, etc. Eso se le pide ahora mucho más a las familias y se le pide mucho más a los amigos. Entonces yo diría que a mi juicio se han incentivado más las relaciones del otro como un respeto a la otredad, como, ¿cachai? No sé qué pensáis de eso.
¿De qué exactamente?
De este giro que yo diría, ¿no? Que en realidad no creo que en la contemporaneidad los amigos sean más distantes, sino que ahora las relaciones con otros íntimos son amistosas.
Sí, igual, yo creo que igual la amistad, y lo dijimos en el capítulo pasado, uh-huh, obedece a su tiempo.
Uh-huh, sí.
¿Cachai? O sea, en un tiempo esa frase del perro es el mejor amigo del hombre es porque se concebía la amistad de determinada manera.
Como una fidelidad ciega.
¿No? Claro, la fidelidad perruna. Ahora, sí, bajo el prisma de lo que hemos hablado, entendemos que el perro en ningún caso puede ser tu amigo.
No, o sea, es una extensión de la subjetividad
humana.
Es
una extensión de ti mismo y por eso, sí, te es tan cómodo y por eso, sí, puede permitirte decir weas como, oh, prefiero a los perros que los animales, que a las personas. Claro, pues bueno, si es simplemente una extensión de ti, exacto, ¿cachai? No hay nadie que te ponga en jaque, no hay nadie que choque contigo.
De acuerdo. Yo creo que ahí hay un punto importante en algún momento.
Pero yo creo que lo que iba a Simmel tenía que ver con estas, con sociedades más competitivas. Con sociedades donde todo es un cálculo, ¿cachai? Sí. Donde, como decía Carlos Peña, en sociedades neoliberales donde en cada intersticio de la vida está, exacto, el cálculo económico. Sí. Entonces, existiendo ese cálculo, donde todo hay que calcularlo, quizás el develarse sin cálculo previo, es decir, lanzarse hacia el milagro, quizás era un poco más difícil, ¿no?
Sí.
A eso,
sí,
iba, y en eso coincidía con Simmel.
Sí.
Puede ser personas más retraídas, que les cueste más. Quizás también tiene que ver con la edad. Yo, por ejemplo, cuando me hice amigo de Tomás Leiva en el colegio, yo me acuerdo que Tomás fue el primero en llegar al colegio. Lo digo, ¿te acordás que este weón llegaba en taxi porque era un privilegiado culiado?
Sí, me acuerdo, güey.
llegó
qué rabia, güey.
Entonces lo iban a dejar muy temprano.
Sí, sí.
¿Ya? Entonces él llegaba, fue el primero en llegar el primer día de clase. Yo fui el segundo en llegar porque yo era el hijo de la inspectora.
Sí,
entonces,
sí,
me iba con mi mamá.
Sí.
Yo llegué a la sala y solo estaba Tomás Leiva, de brazos cruzados, en el fondo de la sala, enojado, con las manos vendadas. Con las dos manos vendadas como si fuera...
Era una comedia gringa, güey.
Claro, claro, como si fuera este güey de Street Fighter, sí, ¿cachai? Como Sagat, no sé. Y claro, yo la verdad quería ser amigo. Venía llegando a Santiago, me sentía...
Pasado a leña.
Me sentía solo, pasado a humo. venía llegando desde Temuco, pasado a humo, con un cordero al hombro.
Eso.
Llegué, vi a Tomás ahí, me acerqué y le dije, te lo juro, fue tal cual, lo recuerdo igual. Hola, ¿seamos amigos? Y él me dijo, bueno, y me dio la mano. Y de ahí que somos amigos, pues bueno, eso puede ser como un lanzarse, ¿cachai?
Claro,
tiene que ver con la edad, tiene que ver con el poco cálculo, sí, tiene que ver con un montón de cosas. Pero bueno, después más adelante me enteré que Tomás llegó a ese colegio muy, muy asustado,
sí,
porque le hacían bullying en el colegio anterior,
sí,
le pegaban, entonces él llegó acá vendado como para comunicar que él era rudo,
claro,
¿cachai? Entonces él llegó con una cierta pose. Aparezco yo, ese otro que mueve,
o sea, que
el
tú no sabés, o sea, tú le diste un regalo que no, él no, o sea, que tú no sabías que le estáis dando, que era, no,
claro,
hay,
pues
no
era
somos
muy
enemigos.
Normal, weón, viniendo de Temuco, amigos del pasaje, como, eso, oye, juguemos,
hagamos un asado.
A los 8 años, oye, tomemos, que es más buena la chela.
Eso.
Claro. Entonces, me refiero a que quizás llegue una edad donde eso es más difícil hacerlo, el develarse, porque se empiezan a sumar las desconfianzas.
Claro.
¿Cachai? El miedo a abrirse, como a revelarse como uno mismo, quizás es mayor.
Sí, en cierto sujeto.
A eso,
sí,
ahí quería... Quizás,
pero yo creo, es que creo que es muy la raja lo que está diciendo, porque creo que también ha entrado en crisis eso otro, no solamente el modelo de familia, sino el modelo de lo que se espera para una cierta edad. Es decir, ahora persona, o sea, bueno, nosotros estamos por cumplir 40, que es algo que no olvido, digamos, y... No, weón, o sea, nos viera una generación atrás a dos weones cuarentones así como estamos, diría que chucha. Ya. Como que no lograría entender, porque tú tenías una vida mucho más acorde a lo que era una generación atrás por mala cueva, por gol de media cancha, digamos. Pero claro, como hija, matrimonio, casa y toda la cueva, pero igual no calza tu estilo de vida, para nada, ¿cachai? Y el mío menos, pues bueno, ¿cachai? Como, no sé, pues vasectomía, vivo solo en Providencia.
Bueno, pero quizás eso mismo.
Y lo que quiero decir es que eso abre la oportunidad, creo yo, de modelos de vida distintos, inclusive a permitirse cosas distintas, ¿cachai?
Ya,
eso es lo que yo leo.
A eso voy también, que estamos en una sociedad como que nos permite esto, pensar, dialogar, como deconstruir la amistad, ya en términos de Rida, de construyamos esta wea, deconstruimos la amistad. La amistad en otros tiempos era tal cosa, ¿ya? Y los amigos se desarrollaron en base a esa idea, a esa certeza de amistad. Quizás también más wea que estamos hablando, esto del otro y la alteridad, también quizás permite que las amistades sean menos intensas que lo que eran antes. ¿Cachai? Y para ojos de hueones antiguos, la hueá que eso de verme, hueón, una vez al año con alguien, pues quizás no es una amistad.
Claro.
¿Cachai? Es algo demasiado esporádico. Pero es lo que el pensamiento actual, la sociedad permite, el estilo de vida, el modo de vida permite.
Sí.
Esto de, sí, mira, la alteridad es que el otro da cuando puede, no es un regalo, no es equivalente, ¿cachai? También
está como permeado por esa idea.
Claro.
Y yo por eso mismo, yo creo que como soy más progre en ese sentido, yo te diría que continuamente yo me estoy haciendo amigos de gente nueva, en este sentido nuevo, ¿no? De no esperar necesariamente algo a cambio, pero que mutuamente nos regalamos cosas, buenos momentos, de que hay gente que está... Y ocurre que siempre está esa posibilidad de lo nuevo, ¿no? Como de que haya un vínculo significativo con el otro a partir de este gesto de dones, ¿cachai? Ah. Sí, yo creo que por eso te digo que creo que hay otras formas de vincularse a la otredad. Yo ya no creo que estemos en esa época que sí me le estaba hablando y que es la que Max Weber define como la ética protestante y el espíritu del capitalismo en ese texto, en donde todo estaban intentando de ser lo más eficiente y adecuado y moralmente bueno. Y allí es donde todo era calculable, ¿no? Moralmente, económicamente, weón. ¿Cachai? Eso lo muestra en ese libro de forma magistral. Al punto de encerrarse en esa racionalidad de todo, del cálculo moral y económico, que se plantea esta figura de la jaula de hierro. ¿Cómo nos encerramos en las propias normas que planteamos? O la traducción correcta es férreo estuche. Pero más allá de eso, a mí me parece que ahora es mucho más laxo. O sea, la moralidad es más flexible, más laxa. Yo creo que ahora
líquido, dilo, weón, dilo. Si querías decirlo, dilo, no es líquido.
No quería decir esa palabra de Bauman, po, weón.
Me refiero que, sí, o sea... Yo creo que la amistad en el medioevo, por ejemplo, era distinta. O sea, la concepción que se tenía del que era mi amigo, o sea, anda a decirle a un caballero del medioevo, esta weá que estamos hablando, de que sí, mira, tu amigo te puede dar cuando... No, pues bueno, o sea, probablemente lo que él esperaba era una equivalencia total ahí en el campo de batalla, si yo doy la vida por ti, tú también, ¿cachai? Claro. Es como, la amistad era eso.
Claro. Sí.
Mi papá ya debe tener, mi viejo, yo creo que él ya debe tener una noción de la amistad completamente distinta a la weá que estamos hablando.
O mi viejo, no sé, yo no sé si es porque tiene trastorno de personalidad o qué weá, pero el weón, no sé, pues tiene 84 años más o menos, y el weón dice que tiene amigos y no los ve hace, weón, 30 años, como que no se junta con nadie. Y yo creo que eso me ayudó a que yo fuera lo contrario, porque me parece una vida pobre, como socialmente.
Pero aún así en el capítulo anterior considerabas a tu amigo Federico.
Federico, sí, pues. Fue un amigo,
pues, weón. Ya, pues está diciendo lo mismo que tu viejo.
No, pues porque yo tengo amigos que sí veo, pues, weón. Mi papá, no, los amigos de vida, Federico, dijiste, no los ve.
A Federico lo considero mi
primer amigo.
Mi primer amigo.
Sí.
O sea, y no lo viste nunca más.
Tomás,
tu viejo
podría
considera
haber sido...
amigo a weones que no ha visto en 30 años.
No, pues, pero porque no sabe dónde viven, weón, digamos.
El vecino. ¿Sabes qué? No sé si habrá muerto. No,
claro, está ahí fermentando.
Pero anda a preguntarle, weón, si vive al lado.
Weón, solamente mi papá solo se entera de sus amigos. Yo no me enteraría si Federico murió, por ejemplo. O no se llama Federico ahora y tiene otro nombre.
Claro.
Mi papá se entera solo cuando murieron sus amigos, pues, weón. ¿Qué es lo que tú me habláis de tu abuelo, pues, weón?
Sí.
¿Cachai? Y es otro modelo, pero un modelo que yo no entiendo y que me parece muy raro, weón. pero es de masculinidad, es etario, es una hueá compleja que hoy día no podríamos hablar.
Oye, ya para ir terminando, porque estamos en la hora, trajo una sección.
Chucha, a ver.
Una sección, es la primera sección que tiene Chalano por los fantasmas. es una sección en la cual... ¿Te acordás cuando antes repartían calendario? Cuando estabas tomando un café o comiendo algo y pasaba un pendejo y te ponía un calendario en la mesa.
Sí, todavía y, pasa, Eduardo.
¿Todavía pasa?
Sí, no sé si cerca de tu casa, pero
no,
en
es que
el centro.
Es que ahora te pasan un código QR. Ah.
Los pendejos te pasan un código QR.
Bueno, es que hace tiempo no lo veo, entonces... No. Pero uno siempre tomaba ese calendario y tenía alguna frase. Mm. Tenía una frase cursi. Algunas muy cursi, del amor, de la amistad. Entonces, recopilá que algunas frases de calendario sobre la amistad.
Estoy hueviando.
Sí, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la cuestionemos un poco.
Ya, pues.
A ver, ¿qué te parece la frase? ¿Qué es lo que te...?
¿Qué me llama?
Claro.
A ver.
Ya, entonces, vamos con esta.
¿Y con esta otra?
Ya es hora de dejar de ver nuestras amistades como un lujo y empezar a reconocerlas como lo que son realmente. Un poderoso medio para invertir en nuestro bienestar, desarrollo y comunidad.
¿Invertir? ¡Concha de tu madre! ¡Qué rabia que me da, weón! O sea, de un lujo a una inversión. Weón, es la lógica de los fileístas, o sea, filestea, que es, weón, de lo que ya no es lujo, sino que me tiene que ser útil, ¿no? El arte me permite desarrollar mis capacidades cognitivas y ser... Es como un gimnasio, el amigo un gimnasio, culiao, weón, que me va a hacer más fuerte en la vida.
Un poderoso medio.
Medio, concha tu madre.
Un poderoso medio para invertir en nuestro bienestar.
Ingeniero comercial.
Es como una frase que, claro, uno la ve en un calendario y dice, oh, qué bonito, ¿cachai? Es como, pero está como en la
antípoda
de lo que estamos hablando.
Bueno, nosotros hablando de lo incalculable y la weá y que no es comercial.
Claro.
Yo creo que esta sección va a ser como cómo irritar a Manuel, weón, porque, weón, qué rabia, weón.
Ya, va otra. Esta es muy de calendario, más poética. Una sola rosa puede ser mi jardín, un solo amigo, mi mundo.
Oh, la ya. Creo que está bien.
¿Qué te parece esta frase? Un solo amigo, mi mundo.
O sea, yo creo que ahí está toda la lógica de la mismidad, pues, weón, especular, así, mi mundo. Es como... Ese weón quiere tener una relación de pareja no reconocía con el amigo. Me parece que está demasiado enfatizado la similitud y el encuentro como mundano más que las diferencias, desavenencias. Es como casi el amigo perro. Claro. Esa weá me suena, weón.
Claro, un solo amigo, mi mundo. Porque claro, hay una weá como de propiedad, de que lo que sigue siendo mío.
Mío, sí.
Claro.
Sí.
Es como una extensión de lo que Exacto. sigue siendo mío.
Qué rabia, weón.
Vamos con otra.
Me voy a subir la presión,
weón. Frase de calendario.
frase que me encantó que fuera frase de calendario.
La verdadera amistad.
Ya.
Era como parte. La verdadera amistad debe apoyarse en las cosas que compartimos y en las que compartiremos en el futuro, sin ninguna intención de conseguir nada a cambio de ella.
Ya, esa es un poco mejor, ¿no? Porque plantea lo aneconómico, ¿no? Aneconómico, no económico. Lo aneconómico de la amistad, pero sigue sosteniendo la idea de que la amistad sea lo común. Y eso nuevamente me parece como reductivo, aunque es mucho una definición mucho mejor, pienso yo, de la amistad.
Es como de las mejorcitas que
tenían los calendarios. Ahí le voy a dejar 100 pesos al niño. Me quedo con ese calendario.
Los amigos de verdad aceptan un no por respuesta.
Sí, eso está interesante. Sí. Ese está mejor. En la otra dimensión, pues, la agonal, la polémica.
Claro.
Sí.
El amigo no es el que constantemente está diciendo que sí, que va agachando el moño, siendo servil.
Eso.
Porque hay un weón que ya no es singular. O sea.
Exacto. Los mejores amigos aceptan un mamón como regalo. Esa sería para ti, para que...
Vamos con el último.
Ya, vamos.
La amistad es el trampolín para cualquier otra clase de amor, pues desborda sobre las otras relaciones importantes de la vida.
Mira, lo de trampolín no me gustó, pero porque, de nuevo, ¿no? Un útil, una herramienta técnica, pero más allá de eso, me parece que efectivamente hay algo lindo en la idea de la amistad como cualquier, como un modelo para cualquier otra forma de amor.
Pues desborda sobre las otras relaciones importantes de la vida.
Claro. Sí. Sí, o sea, es que si lo pensamos, ¿no? Estaba intentando de pensarlo a propósito del amor erótico, ¿no? Nosotros dividimos en tres tipos de amor, ¿no? Y el amor erótico tiende a la fusión, pues, bueno, ¿cachai? Pero lo interesante y lo rescatable de la amistad, sea que sea con un familiar, etcétera, es que reconoce la otra edad al mismo tiempo que pide, da, en fin, ¿no? Es más equilibrado. Entonces me parece que en ese sentido desborda, mientras que... que esto lo vimos con Florencia Abadi, ¿no? Que el amor erótico trae la envidia, trae el celo, trae la destrucción, trae cuando se maximiza, ¿no? Entonces yo en ese sentido diría que me parece que hay un desborde.
Bueno, amiguete, esas fueron las frases de calendario.
Me encantó.
Frases de calendario analizadas por Manuel Etugalde.
Yo te voy a traer una para pero es tan buena, bueno, no me la esperaba. Bacana, te agradezco amigo. El juego.
Bueno.
Bien, entonces, como bien sabrán, nosotros tenemos que cortar los temas en momentos donde no han sido agotados, porque son temáticas inagotables, pero yo creo que el día de hoy damos por cerrado la temática de la amistad, sobre todo porque ya abrimos la cuestión o las coordenadas de la otredad, ¿cierto? De lo polémico, el enemigo, el amigo-enemigo.
Sí.
Abrimos la cuestión del regalo, del don. Y también de la cuestión del salto de fe y la promesa que supone la amistad, que me parece que son coordenadas para poder leer algo de la amistad. Quedan más cuestiones, sobre todo una que dijimos que íbamos a hablar y no hablamos, si los amigos pueden tener sexo.
¿Verdad, bueno? Amistad y sexo.
Eso,
amistad y sexualidad. Touch and go.
Touch and go. Pero, bueno, eso podrá quedar para algún otro momento, sí. No se nos ha olvidado. Tú podrías sugerir igual una conferencia, creo que hablaba de eso, ¿no?
De
amor y sexo, que me habéis dicho.
O sea, es que no, es una parte muy pequeña que se refiere a la wea, ¿no?
Ya,
no es
pico, pico, ya da igual.
No es como que lo trata, pero...
Y,
pero bueno, nos quedan los temas pendientes. ¿Y cómo vamos a cerrar esto? ¿Invitados?
Sí, y lo que nos tocaría ahora, o sea, lo que yo propongo es que hablemos de lo último, de ágape, del cuidado, que lo vamos a hablar con mucha menor énfasis porque, o sea, vamos a traer algunas cosas nuevas sobre el ágape, que se podría traducir en cuidado, porque ya nosotros hablamos del cuidado en el segundo y tercer capítulo de la temporada pasada, cuando hablamos del cuidado. Entonces vamos a darle como un cierto cierre, traer ciertos elementos, y luego lo que yo propongo es que para cerrar toda esta trilogía tengamos a dos invitadas muy distintas. La primera es una doctora en filosofía que es muy bacán y que se llama Trinidad Silva. La Trinidad trabaja justamente una de sus cuestiones de investigación, y es muy clara, es filos y eros en los antiguos griegos. Y lo que me parece interesante, que fue lo que ocurrió con la Florencia, es que ella traía todo esto de los griegos para pensar el presente. Sí. Y eso podemos hacerlo. Y luego, para terminar de cerrar con algo más contemporáneo, y como lo prometimos, el último capítulo de la temporada pasada, también invitamos a Constanza Michelson.
La verdad.
Sí, que habla mucho sobre la temática del amor en sus diversas formas. Y con eso cerraríamos este hermoso y digno tema del...
El tema, que el podcast sigue, porque estamos recién empezando esta temporada. Así, pues, y una vez ya concluido este tema, concluye el tema, no las ideas, porque no se trata de dar certeza acá, sino de que sigamos conversando, cuestionando cosas.
Nosotros más que tener llaves que abran una puerta, tenemos destornilladores que desarman las cosas.
Yeah. Oye, que derribiano.
Oye, sí, deconstruyendo siempre, hermano.
Ya, entonces... Y después de eso empezamos a hablar del amor, del humor.
Del humor. Del humor, la comedia, la risa, la funa.
Así es.
O sea, la pifia.
Bueno, pueden escucharnos en Spotify, tal como lo están haciendo ahora, imagino. Gracias por eso, en forma gratuita. Y también pueden ver este querido programa en formato podcast.
Con
tenemos un lindo estudio.
Sex.
Claro, el dúo. ¿Cómo?
El dúo del sex.
Pueden ver el dúo del sex en estudiosneverland.com, que es la plataforma que tiene Estudios Neverland, donde pueden suscribirse por un módico precio, aportar a este estudio y de esa manera
no solo
ver este programa, sino que además disfrutar de todo el contenido.
De toda la parrilla.
La suscripción mental te da, o sea, la suscripción mensual te da acceso a todo el contenido que, bueno, está brutal. Así que lo ojalá invitamos. Vean este programa, lo vean. Sí. Porque hay un trabajo de edición, de montaje, los colores están bonitos, nos vemos bonitos, weón, traemos linda aquí, ropa.
Sí, hermoso.
El dúo del sex.
¡Dúo del sex!
Así que... Así que eso, pues. Y si quieren auspiciar este programa, pues bienvenidos. Se pueden contactar con Estudios Neverland para auspiciar Charlas en un Pueblo Fantasma, un podcast que va al alza, que cada vez es más escuchado, está más bueno. Así está que...
Muy bueno. Nos vemos. Bueno, bueno.
Manolete, un agrado conversar contigo.
Lo mismo digo, amigo.
Que te vaya lindo. Esto fue y será Charlas en un Pueblo Fantasma.